tipus és la primera causa de discapacitat a Catalunya i la tercera causa de mortalitat. Cada any més de 13.000 catalans han d'ingressar a l'hospital per un ictus i tot i que principalment afecta la gent gran, cada cop té més incidència en persones menors de 50 anys, Anna.
De fet, els ictus en la població de 30 a 50 anys han crescut un 25% en els últims 15 anys i les previsions de cara al futur no són bones. Segons un estudi europeu, els casos d'ictus augmentaran un 34% en els propers 10 anys i un de cada 4 persones majors de 15 anys, de 25 anys, patirà un episodi d'aquest tipus durant la seva vida.
La solució passa per adaptar-se a hàbits, adquirir hàbits saludables i saber identificar els símptomes de la malaltia.
El 90% dels factors de risc d'un ictus són evitables amb un canvi d'hàbits. Són factors com la hipertensió, el colesterol, el tabaquisme, l'alcoholisme, el sedentarisme o l'obesitat. Pel que fa a la detecció dels episodis, només el 50% de la població reconeix els símptomes de l'ictus.
Joaquín Serena, cap d'unitats d'ictus de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel més bàsic. Què és el que ens passa quan patim un ictus?
Pues cuando... No sé importa que os hable en castellano. ¿Verdad?
No, no, en absoluto.
Cuando tenemos un ictus, lo que ocurre... Hay fundamentalmente dos tipos, ¿eh? El isquémico, que viene a ser pues como un 85%, y el hemorrágico, que vienen, son las hemorragias cerebrales, que son aproximadamente un 15%. Tanto en uno como en otro, lo que ocurre es que una arteria deja de aportar sangre al cerebro, a una zona del cerebro. El cerebro necesita un aporte continuo de oxígeno y de glucosa, y en el momento en que esa arteria se ocluye, se obstruye o se rompe, el cerebro deja de funcionar y aparecen los síntomas habituales típicos de ictus, de forma súbita, de forma inmediata.
Clar, sempre que parlem d'aquesta alteració pensem en persones grans, però ara explicàvem, no?, que els ictus en la població d'entre 30 i 50 anys han crescut un 25% en els últims 15 anys. A què es deu aquest increment?
Sí, sí. De hecho, no solamente hay este incremento que hace ya tiempo que vamos observando que se va produciendo y que además no nos viene de sorpresa, sino que, bueno, ahora comentaremos, ¿no? El incremento de un 25% se debe fundamentalmente, en respondiendo primero a tu pregunta, se debe fundamentalmente a los cambios de hábitos, ¿eh? La dieta que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, era mucho más sana de la que estamos teniendo actualmente. La dieta mediterránea, que es una dieta, pues, la típica de toda la vida en nuestro entorno y que ahora se está perdiendo, ella por sí sola reduce el riesgo de ictus prácticamente un 60%. Entonces, la causa fundamental es que estamos perdiendo los hábitos de alimentación habituales nuestros, muy típicos, que eran muy sanos. Se está abusando cada vez más, pues, de carnes, de productos procesados, de bebidas con demasiados azúcares, de alimentos con demasiados azúcares, y todo esto, pues, lo que se asocia habitualmente es con un aumento de peso, con obesidad, un incremento en la incidencia de hipertensión, de diabetes, de síndrome metabólico, una serie de factores que son los que acaban condicionando que se produzca posteriormente el ictus, ¿no? De hecho, una cosa habitual que estamos viendo últimamente y que en los medios también vais alarmando sobre esto es el problema de la obesidad infantil, ¿no? Que esto, pues, cuando nosotros éramos jóvenes, pues bueno, nosotros no, cuando yo era joven, pues la obesidad infantil era la excepción, y ahora prácticamente un 30-35% de la población infantil tiene sobrepeso o directamente presentan obesidad, no hacen los desayunos que se deberían, no hacen una dieta saludable, y esto es lo que va a condicionar, como comentabais hace un momentito, que en sujetos sanos, jóvenes, sobre los 25 años, uno de cada cuatro, si no cambiamos nuestros hábitos, va a sufrir un ictus, ¿eh? Uno de cada cuatro, ¿eh? Cuando además sabemos que prácticamente el 80% de los ictus se podrían prevenir si fuéramos capaces de controlar los factores de riesgo vascular más típicos, más habituales, empezando por la dieta y la actividad física.
Per tant, entenc que, no, el principal remei per prevenir és podríem dir que és el de sempre, però és el que funciona, no? Tenir una dieta equilibrada i fer exercici.
Dieta equilibrada, más verduras, vegetales, legumbres, más pescado, menos productos procesados, que es lo que hacíamos hasta hace no muchos años. y actividad física, que la actividad física no hace falta que sea excesivamente, digamos, agresiva, ¿no? Si haces deporte, fantástico, pero el beneficio de reducción de riesgo, que además es una reducción de riesgo de un 30 o un 40% incluso más, solo por el hecho de, por ejemplo, caminar de forma rápida, de forma ligera, que no hace falta ni siquiera correr durante una media de unos 150 minutos al día, los famosos 10.000 pasos, o aproximadamente unos 40 minutos, pues unos 4 días a la semana, ¿no? Subir escaleras, este tipo de actividad ayuda no solamente a que no se produzcan los factores de riesgo, se disminuya peso, etcétera, sino que además el que ya tiene factores de riesgo como la diabetes o la hipertensión favorece que se controlen mucho mejor.
Clar, i més enllà de la prevenció, no? Perquè no tinguem un ictus, també és veritat que un cop es pateix un ictus és fonamental detectar-lo el més aviat possible, no? En aquest sentit, estem més conscienciats, ja sabem més que en què ens hem de fixar si algú està patint un ictus, ho sabem reconèixer més fàcilment que fa uns anys.
Hay todavía mucho que hacer, pero sí que se reconoce con mucha más facilidad. Hacemos campañas continuamente, ahora estos días por el tema del Día del Ictus que celebramos cada año. Por cierto, antes de que se me olvide, y en el tema del ejercicio, el día 20 de noviembre, una de las actividades que vamos a hacer para promocionar el conocimiento del ictus es una carrera Corre por el ictus, sería la segunda edición. Hicimos la primera edición justo antes de que nos llegara el COVID y este año, el 20 de noviembre, volvemos a hacer la segunda edición de Corre por el ictus, una cosa que además todos los beneficios de la carrera se revierten íntegramente en investigación, en la asociación de pacientes con ictus, y además promueve el ejercicio, ¿no? Entonces, más conocimiento, yo creo que sí. Por ejemplo, ahora hemos conseguido que aproximadamente pues un 80% de los pacientes que sufren un ictus lleguen a las puertas de urgencias en un tiempo entre 3 y 6 horas máximo, algo que apenas conseguimos hace 10-15 años, apenas lo conseguíamos en un 25-30% de los pacientes. O sea que yo creo que sí que hay más recursos en el sentido de identificación y traslado rápido de los pacientes a hospitales que puedan cambiar la evolución natural de la enfermedad una vez que se produce, pero yo creo que también se consigue identificar con más facilidad que antes, quedando todavía mucho por hacer, ¿eh? Más los síntomas típicos que comentabas antes, pues no poder hablar bien, no entender, perder fuerza o sensibilidad de un lado del cuerpo, son los síntomas más habituales, más típicos, ¿no? Hay alguna campaña muy sencilla, el RAPID, ¿no?, que se hace en Cataluña, que el RAPID son las iniciales de RIGI, a Chequi el Bras y Parli, ¿no? Y con esto muchas veces identificamos un porcentaje muy alto de pacientes que tienen o que están sufriendo un ictus, y sobre todo el mensaje de que si detectas un síntoma de estas características tienes que ir corriendo o volando al hospital o activar el código ictus, porque depende de minutos, a veces de pocas horas, el que podamos cambiar lo que es la evolución natural d'esta enfermedad, ¿eh?
Doncs Joaquín Serena, cap d'unitat d'ictus de l'Hospital Josep Trueta de Girona, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
A vosotros, muchísimas gracias, buenos días.